Hola, que ya estamos todos aquí. Muy bienvenidos, solo faltabas tú. Este es tu dial, COPE, con fin de semana. Escuchas a Cristina y detrás todo el equipo, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección. Y en los puestos de salida, Diego González, Mikey Toro, Isabel Lobo y Sofía Gonzalo. Veo a Natalia en el control, está Marcote en el central, así que estamos todos en nuestros puestos. Este día en que unos cachondos salen hoy a las 11:30 en Barcelona a la calle con unas banderas de colores así como de aire sienés recién inventadas diciendo nada más y nada menos, qué cosa tan tremenda, que son españoles. Si nos llegan a decir hace un año que las reuniones del Partido Socialista de Cataluña iban a estar presididas por la bandera de España junto a la señera, como ha pasado este fin de semana, no nos lo creemos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que las personas están reaccionando frente a la mentira y la tiranía. La manifestación por Tabarnia, que comienza hoy a las 11:30 junto al monumento a Rafael Casanova, es parte del basta ya de Cataluña a los nacionalistas que pretenden representarles en exclusiva. ¿Cómo puede ser que la CUP esté gritando independencia y que pretendan este camino Esquerra Republicana y Junts per Catalunya si el partido más votado ha sido Ciudadanos? Y más de la mitad de las personas en Cataluña están en contra. ¿Con qué conciencia puede forzarse la voluntad de los demás? ¿Qué nacionalismo es este? Solo un enorme matrix mental narcisista puede patear así la realidad. Pero es que los de Tabarnia se enfrentan a un monstruo que no solamente tiene patitas en Cataluña. En realidad recorre Europa entera. Mira, hoy hay elecciones en Italia y en Alemania y van de lo mismo. Acabas de escucharlo, la lucha contra el populismo. Porque el populismo recorre el continente no solo en forma de nacionalismo disgregador, también en forma de extremismo político anti-europeo y xenófobo. En Alemania acaba de votar el Partido Socialista que se unirá a Angela Merkel en una gran coalición. Al SPD le está costando esta decisión, porque le perjudica en las encuestas. En la medida en que gobierna con el centro-derecha, se desdibuja en su perfil. Pero a la vez, los socialistas son conscientes de que también Angela Merkel está haciendo un esfuerzo, porque se niega a gobernar con el extremismo de derechas, porque el centro-derecha alemán de la Merkel está frenando la subida del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, AfD. Este es el verdadero peligro para todos, los extremismos. Este partido racista alemán que va contra la Unión Europea. Porque las personas somos así. Cuando hay crisis grave, cuando hay problemas gordos, caemos una y otra vez en la trampa de creer que hay soluciones fáciles. Aparecen mesías listos y vocingleros, con peinados nuevos y soluciones mágicas, tajantes, que, oh milagro, solo se les han ocurrido a ellos. Fíjate qué listos. Este es el método que en España utiliza Podemos, que utiliza en Alemania la AfD, el que utiliza en Italia el movimiento Cinque Stelle y usa el independentismo catalán, y el que está amenazando con destruir Europa otra vez como en los años 30. El esfuerzo consiste en estos momentos en reconocer justamente que no hay soluciones mistéricas. Esas ya las usamos. Caímos en esa trampa en el nazismo y en la Unión Soviética y nos dieron para el pelo. Así que en Italia el partido más votado será con toda probabilidad Cinque Stelle, que es la reacción populista de ultraizquierda ante la Unión Europea y el sistema italiano, y eso, esta realidad, explica a su vez el inexplicable ascenso, otra vez, del impresentable Silvio Berlusconi, este señor rijoso de 81 años que tenía que estar con zapatillas de cuadros delante de una mesa camilla, pero que ha sabido, eso hay que reconocerle, agrupar en torno a su persona a todos los partidos de centro y de derechas, de forma que intentará que la coalición que pueda gobernar y sacar a los extremistas radicales de izquierdas encuentre emplazamiento hoy. En fin, estaremos muy atentos. Solucionado momentáneamente el problema de la ultraderecha alemana con la incorporación de los socialistas al gobierno de Merkel, vamos a ver qué pasa a lo largo de la jornada en las votaciones italianas, si Berlusconi consigue imponerse a Beppe Grillo del movimiento Cinque Stelle, y nos vamos lógicamente a Cataluña, porque lo que toca a los populismos españoles, la vanguardia, la llevan los sufridos catalanes, que tienen que escuchar una y otra vez cómo sus vecinos nacionalistas se denominan catalanes y a ellos los desprecian. Al frente de la manifestación de Tabárnia está su portavoz, su representante de prensa, el inefable Jaume Vives, que, como sabéis todos, lleva el balcón desde el que se arenga a las multitudes por la libertad de los españoles catalanes. Jaume Vives, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Ya está todo listo para la manifestación?
Aquí estamos, haciendo los últimos preparativos.
Bueno, la gente se pregunta si toda la gente que se movilizó en las manifestaciones constitucionalistas va a acudir a lo de Tabárnia, porque esto más bien pues a veces tiene un perfil un poco humorístico.
Sí, no sabemos quién vendrá. Estamos ahí haciendo un trabajo importante para hacer entender a la gente que el humor no está reñido con la seriedad ni con la reivindicación. Solamente no seremos tantos, pero no seremos tantos porque en la sociedad ha bajado la sensación de peligro que había en octubre, que habían creado los nacionalistas. Y claro, eso es un problema porque seguimos igual que estábamos en octubre, lo que pasa es que menos conscientes.
Menos conscientes, dirías tú.
Sí, no ha cambiado nada. Seguimos con el teatro, con el espectáculo, siguen jugando con el pan de la gente, siguen haciéndonos perder el tiempo. O sea, todo sigue igual, pero hay menos percepción de eso. A lo mejor tenéis por agotamiento porque están jugando una carrera a ver quién se agota antes, ¿no? Entonces, eso también puede influir.
Bueno, y la gente además reposa en la conciencia de que ahora mismo el gobierno de la autonomía lo lleva el Estado y que, en definitiva, el riesgo inmediato ha desaparecido.
Sí, pero eso no es verdad. O sea, el riesgo sigue aquí. Es decir, la educación sigue estando en sus manos, los medios de propaganda siguen estando en sus manos, el poder sigue estando en sus manos. Entonces, no ha cambiado prácticamente nada. Y si eso continúa así, lo único que va a pasar es que año tras año cada vez van a hacer más. Es lo que va a pasar.
Jaume, tú que estás ahí en primera línea, que vas pulsando el clima en Cataluña, ¿en qué medida crees que la idea de Tabárnia ha calado?
Pues yo creo que se ha demostrado que ha calado y ha calado hondo, que es mucha la gente que está detrás y que se entusiasma con la idea, y al final porque es una reivindicación, o sea, paso firme, claro, con una sonrisa, y por ahora es de las herramientas más eficaces que se han inventado contra el nacionalismo. O sea, no es una tontería.
La verdad es que es muy divertido escuchar a unas personas decir, ¿vosotros queréis separaros? Bueno, nosotros queremos separarnos de vosotros. ¿Vosotros os quejáis de que tenéis que pagar dinero en solidaridad a distintos puntos de España? Bueno, nosotros nos quejamos de que la parte más rica e industrial de Cataluña tenga que sostener vuestro campo, que es mucho más deficitario. O sea, es como un espejo de los excesos del otro.
Sí, a ver, que al final esos no son nuestros argumentos ni nuestra razón de ser, porque nos parece perverso. Nos parecería perverso utilizar, pues nosotros somos la zona industrial y hemos de sostener ahí a los subsidiarios. O sea, eso es su argumentario, que nosotros utilizamos, pero no, en cualquier caso no es lo que nos legitima. O sea, nosotros nos legitima que es una gente que no tiene ni la mitad de los votos, ¿sí? O sea, van en caída libre, cada vez menos gente quiere independencia y más gente quiere vivir en tranquilidad y en paz, y a pesar de eso les importa un pimiento, y aquí, o sea, arrasando con todo, o sea, pisando a todo el mundo.
¿Sigues notando esa altanería? Porque es cierto que hasta hace muy poco, bueno, hasta las manifestaciones constitucionalistas, no podías en ningún momento decir en un bar que tú no eras nacionalista. ¿Esto en qué tono está? Me refiero en el día a día.
Bueno, poco a poco ya la gente, o sea, ya lo que te decía antes, se va tranquilizando. Hay vida más allá de la independencia y de Cataluña. O sea, fuera de aquí pasan cosas, aunque no nos lo creamos, ¿no? Entonces, pues la gente, yo pienso que intenta vivir en normalidad, aunque claro, tenemos unos políticos que nos lo ponen muy jodido, pero la gente, pues, quiere vivir con tranquilidad y en normalidad. Lo que también es verdad es que a raíz de eso de octubre, pues se ha perdido un poco el miedo ya. O sea, ese miedo que había, un poco porque ese es su discurso, un poco porque realmente es que todo lo teníamos en contra, pues se ha ido perdiendo. Y ahora la gente pues ya no entiende que no tiene ningún motivo para mantener el anonimato o para estar callada de lo que piensa, y sobre todo viendo a los ineptos que nos gobiernan. O sea, que eso sí que ha cambiado.
Efectivamente. Bueno, se ha incorporado a la conversación, Jaume, tu ministro de Deportes, el del gobierno de Boadella, del presidente en el exilio. ¿Cómo que qué horror, Jaume?
No, he dicho qué honor.
Ah, qué honor.
Olín.
Tomás Guasch, buenos días.
Buenos días. Como ministro de Deportes me acerco a la ofrenda con traje de combate. pantitas, pantalón corto, malla, una cosa, parezco Cristiano Ronaldo.
¡Ay, qué guapo!
Solo hay una diferencia de pectoral, lo demás es prácticamente lo mismo.
Más o menos lo que suele tener un hombre medio.
Oye, estamos.
Tomás Guas, explícanos por qué empezáis la manifestación junto al monumento de Rafael Casanova en Barcelona.
Hombre, pues porque hay que, lo he ido comentando desde este tiempo, hay que desmitificando y diciendo la verdad de una serie de mitos nacionalistas absolutamente falsos. Yo hace muchos años dije que esto es una gran mentira y continúa. Y entonces, don Rafael de Casanova, y cuando yo oigo Rafael, me acuerdo, yo soy aquel, ¿verdad? Este buen señor se murió en la, sí, se murió en la cama, gritando iba al rey España y la libertad y no sé cuál más historias. Entonces, este, pues bueno, yo creo que es que tenía que poner una estatua a Guardiola e ir a rendirle penitencia, pero Rafael de Casanova no, coño, y nos vamos a contar la verdad.
Es que este es el asunto. Rafael de Casanova, jurista, hizo la defensa de Barcelona en la guerra entre los Austrias y los Borbones, y claro, en su opción por los Austrias, pues defendía España, defendía al rey, etcétera. Y eso se ha convertido en un elemento nacionalista, como si Rafael Casanova fuese de la CUP. Es una cosa tremenda, pero yo creo, Jaime, Jaume Vives, que la gente en Cataluña muchas veces se cree que Rafael de Casanova venía de los CDRs, de los Comités de Defensa de...
Sí, sí. O sea, ahora mismo en Cataluña hay un desprecio absoluto por la historia y es gracioso porque gente que tenía algo más de inteligencia que los que ahora gobiernan Cataluña, que eran Toni Rovira i Virgili, que fue presidente en el exilio, este sí en el exilio del Parlament, ya lo dijo. O sea, nosotros no somos los verdaderos herederos del 1714. O sea, ellos ya eran conscientes de eso. Lo que pasa es que pues más adelante, pues no. O sea, nosotros tenemos que ser. O sea, lo que tendría sentido y que yo aplaudiría con las orejas es que esta gente fuera a traer flores a Lluís Companys, porque sí que son herederos de Lluís Companys. Pero Rafael de Casanova también sabe mal por su memoria y por sus descendientes, que por cierto hoy estarán en la manifestación.
Esto iba a decir que empieza la manifestación por Tabarnia a las 11:30, insisto, junto al monumento Rafael de Casanova, y ahí habrá, decís, un pariente de este hombre, un descendiente, que va a deshacer este entuerto que dice que es un nacionalista militante.
Sí, sí, exacto.
¿Y quién es este pariente? ¿Se puede revelar?
Eso va a ser sorpresa hasta el final.
Ah, que es una sorpresa.
Sorpresa hasta el final.
Pero es un consanguíneo, es realmente un descendiente.
Puedo decir que no es el hijo.
Uh-huh, no es el hijo.
Te puedo adelantar esto.
Vale. Bueno, pues estaremos muy atentos para las 11:30 a desvelar este secreto. Hay un elemento nuevo en el horizonte de Tabarnia, a lo mejor Tomás Guas también nos puede decir algo. La mascota que les identifica y que se llama Cubi. Y que es un caso de mestizaje, ¿no?
Bueno, pues lo que somos todos, hija mía.
Claro,
¿tú cómo te apellidas?
Yo soy una mestiza, hijo,
pues,
total.
Pues estamos, pues como tiene que ser y como ha venido el mundo y como es eso, Cubi, es la mezcla de las dos sangres. Y escúchame una cosa, Tabarnia, estamos estudiando a ver si en el 2032 podemos ser sede olímpica.
Ajá.
Entonces lo primero que hay que hacer es tener una mascota.
Claro.
Y a partir de ahí, pues eso, pues un monumento al mestizaje, evidentemente.
Explica, Jaume Vives, cómo es Cubi, porque la gente no lo está viendo porque es una mezcla de perro y de pájaro.
Sí.
¿Jaume?
No, yo le dejo esto al muy honorable Tomás, el gran Tomás, que él es el experto en la materia.
El ministro de Deportes.
Pues eso, hombre, que es una mascota muy divertida, inspirada en lo que una parte del COVID, el pajarito. Y entonces, bueno, pues creo que la gente se vaya identificando ya con otro símbolo más de Tabarnia. Es un monumento imparable, Cristina, querida.
Me gusta muchísimo, porque es mezcla de perro y de pájaro, mezcla de Cubi y de Scooby, y tiene el perro, pues la cresta y el pico de la otra mascota olímpica. Oye, hay una cosa que a mí me deja perpleja. Vamos a ver si me lo conseguís explicar. Estos movimientos independentistas se tenían por muy modernos y, por lo tanto, muy ecologistas. Y para una persona con una parte de mi mestizaje de origen alemán, a mí ver Cataluña entera llena de plástico amarillo, de verdad que me abre las carnes. Yo sé que esto al oyente medio no le toca mucho y que dicen, esta Cristina ya está con sus perversidades. Pero yo, realmente, haber desguazado miles y miles y miles y miles de bolsas amarillas de plástico y haber anclado todos esos plásticos en los árboles, en los arbustos, esto va todo en verano al mar. Esto, nadie habla de esto, Jaume Vives.
Bueno, estamos trabajando en una acción que haremos pronto, que es pedir a Greenpeace, que siempre alzan la voz y pues que diga algo a estos nacionalistas que están llenando el mar de plásticos amarillos, con los que luego las tortugas se quedan enganchadas. Entonces, vamos a hablar con Greenpeace para que se pronuncie, para que diga algo. O sea, que lo hagan con papel reciclable, pero claro, hacerlo con plástico es realmente una cosa fea y es un
es un atropello a nuestra tierra.
De verdad que te lo digo, ¿eh? O sea, esto va a constituir en verano, en todo el mar Mediterráneo, un problema, ¿eh? Lo vamos a ver, o sea, hasta si en Almería, los Lázaro amarillos.
Si los árboles gritarían viva España.
Claro, sí, claro. Pero yo creo que sería mucho más ecológico que se pintara en la cara, que además sería mucho más permanente y poco dañino. Y yo el primer día que lo vi, me creí que fue un homenaje a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad? Que tan mal lo está pasando. Digo, coño, están animando. Hice una foto en una carretera, la mandé a unos amigos canarios. Digo, mirad cómo os queremos. Pero, coño, me sacaron del error. Yo creí que fue un homenaje, sí.
Estoy aquí con el portavoz del gobierno de Tabárnia en el exilio, Jaume Vives, con el ministro de Deportes, Tomás Guas. Recientemente hablábamos con el presidente en el exilio, Albert Boadella. ¿Cómo va la constitución del resto del gobierno, don Tomás?
No, pues, el portavoz, no metamos la pata, porque vienen momentos, Cristina, vienen momentos extraordinarios, pero cada cosa en su tiempo.
Muy bien, muy bien. Don Jaume, dígame usted, ¿cómo va la formación del gobierno?
Pues es que yo no soy más que Tomás, si acaso soy menos, y es eso. O sea, estamos ya trabajando en nuevos fichajes para esta alineación, fichajes que van a ser muy sonados y que van a ser muy serios, y solo puedo decir que dentro de muy poco ya podremos decir que tenemos un gobierno en funciones mucho más serio que el no gobierno que tenemos de la Generalitat.
Bueno, recordemos que el ministro de Economía de Tabárnia es Xavier Gabriel, el dueño de la Bruja de Oro, bien conocido de todos los españoles y además bien buen administrador económico, desde luego, eso está claro.
Un ministro de Hacienda que reparte dinero, ¡hombre!, no te lo quita. ¡Voilà!
Una última cuestión. He leído en internet que Albert Boadella, el presidente en el exilio, se va a dirigir a Waterloo, a la residencia de Puigdemont, y que en breve se producirá esa operación. ¿Cómo es eso, don Jaume?
Pues mira, eso es confidencial, eso es secreto. O sea, ¿te puedo
pues está
que...
en internet?
Sí, lo sé, pero es que hay filtraciones en todos los gobiernos. Ya. O sea, todos los CNIs tienen brechas abiertas, ¿no? Pues sí, vamos a ir a Bruselas. O sea, te puedo avanzar que vamos a Bruselas para encontrarnos con alguien que está ahí viviendo y luego, sobre todo, y lo más importante, para internacionalizar el conflicto.
Claro,
o sea, tenemos
es
un problema muy serio,
esto es
y queremos que Europa lo vea, se entere.
La verdad es que es maravilloso tratar con estos cachondos, de verdad, ¿eh? Porque entre otras cosas, el humor es la mejor arma contra las agresiones más graves. Es así. Cuando Europa se ha visto en circunstancias bien difíciles, a veces una canción por la radio internacional ha hecho más que proclamas muy severas. Tomás Guas, don Tomás, es un honor compartir barco de trabajo con el ministro de Deportes de Tabárnia.
Su categoría de usted estaba fuera de duda, pero a partir de este momento es infinita.
Muchísimas gracias, don Tomás.
Puede sentarse.
Gracias. Don Jaume Vives, adelante con esta manifestación de Taberna. Estaremos muy, muy presentes y la iremos radiando a nuestros oyentes. Mucho ánimo y que vaya todo bien.
Perfecto, muchas gracias, Cristina.
¡Viva Cubi! ¡Adiós!
¡Viva! Un abrazo.